capítulo 10, vamos a leer versículo 38 hasta el final de este capítulo. San Lucas 10, 38. Y hemos titulado este mensaje, solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. ¿Qué es esa cosa? Bueno, vamos a ver a través de esta palabra qué es necesario. Dice versículo 38, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero María se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El título lo tomamos de este versículo 42, cuando el Señor dice, solo una cosa es necesaria. La palabra discípulo significa un estudiante, un aprendiz, alguien que está bajo un maestro. Aquí tenemos la historia de dos mujeres, Marta y María. Son hermanas. Y ambas son discípulas de nuestro Señor Jesucristo. Porque si nota, en versículo 39 de nuestro texto, dice el texto, la cual sentándose a los pies de Jesús. Sentándose significa estar bajo la maestría o bajo la enseñanza de un maestro, de un como Jesús, un rabí. Ahora, podemos quizás decir que Marta es la mayor. ¿Por qué? Porque, una vez más, versículo 38 dice, una mujer llamada Marta le recibe en su casa. Pero inmediatamente, a través de esta historia, podemos ver que son totalmente diferentes estas dos mujeres, ¿verdad? No son el mismo carácter, la misma disposición. Son diferentes. Pero amigos, eso es cierto no solo de ellas, pero de cada uno de los discípulos del Señor Jesús. Somos totalmente diferentes. Ahora, si estudiamos los evangelios, lo cual vamos a tomar esta mañana un breve tiempo del libro de San Juan, vamos a notar las diferencias entre estas dos mujeres y luego regresar a San Lucas y ver cómo esto sale en versículo número 40. Ahora, estas dos mujeres, Marta, María y su hermano Lázaro, son, amigos, están muy cerca del Señor, son muy cercanas al Señor. Incluso la Escritura dice, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ahora encontramos esto. Que estas mujeres ministran al Señor, y aquí, no solo aquí en San Lucas, pero también en el libro de San Juan. Vamos a San Juan. En San Juan, capítulo 11, nos dicen que eran de una aldea llamada Betania. Versículo 1, Juan 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, o Betanía, la aldea de María y de Marta, su hermana. Ahora, versículo 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que tú amas, está enfermo. Note versículo 5, pronto, porque se va a terminar el tiempo. Dice, versículo 5 de San Juan 11. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ahora, es importante esto, porque recuerden lo que hemos aprendido anteriormente. Cuando van y predican el Evangelio, ¿qué hacen? Muchos rechazan el Evangelio, ¿verdad? No aceptan el Evangelio del Reino de Dios. Ahora, pero encuentran a estos tres, o encontramos a estos tres. No solo ministran al Señor, pero lo reciben en su casa. Ahora, note lo que dijo Marta en Juan 11, 24 al 28. Note su fe. Note, amigos, cómo son creyentes de nuestro Señor. Ambas, Marta y también su hermana María. Juan 11, 24 dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que has venido al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Así que note, amigos, que no solo reciben a Jesús, ministran a sus necesidades, pero también, note, versículo 24 en adelante, como confiesan, tú eres el Mesías, tú eres el Maestro. Ambas mujeres, Marta y María. Ahora, pero como hemos mencionado anteriormente, son diferentes, son distintas. Marta, como nos enseña Lucas, quizás sea la dueña de la casa y quizás sea la mayor. Regresemos a San Lucas 10. Notamos aquí dos situaciones que nos describe Lucas, versículo 40. Dice, Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Está muy preocupada Marta. ¿Por qué? Pues, amigos, pienso que porque es la mayor. Y no solo eso, está preocupada y encontramos a María que como que está muy relajada, como que no tiene preocupación. Versículo número 39 dice, tenía una hermana, se llama María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra. Está una sentada a los pies, la otra, amigos, estaba preocupada con los quehaceres. Ambas son discípulas del Señor. Pero también notamos algo más. En Juan 11, por favor, San Juan 11, vamos a ver estos dos caracteres distintos. En San Juan 11, 20, parece que Marta, amigos, es, no sé si es palabra correcta, más mandona, más haz algo. Porque note en Juan 11, 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Distintas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Marta, amigos, no espera que llegue Jesús, sino va y va a hacer algo, reacciona inmediatamente. No solo eso, pero note versículo 21, como que reprende al Señor, diciendo, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Más, note su fe, una vez más, versículo 22, también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Distintas. Una se queda en casa esperando, la otra corre. Amigos, ¿por qué? Porque esa es su disposición. Ahora, no espera Marta, pero cuando escucha que viene Jesús, pronto sale a encontrarle. Ahora, ¿encontramos a María dónde? En los pies de Jesús. Literalmente, y también, amigos, en manera figurativa. ¿Cómo es esto? Bueno, regresemos a San Lucas 10, por favor. Se sienta, dice versículo 39, a los pies de Jesús. Una vez se usa, amigos, como una metáfora. Esto es como Pablo a los pies de Gamaliel, el doctor de la ley. ¿Aprende de quién? De Jesús. Pero también, no solo eso, como hemos leído en San Juan, ¿verdad? Que se sentó a los pies de Jesús ungiéndole con aceite, ¿verdad? Diferente disposición. Pero también, note en Juan 11, María está a los pies de Jesús, Marta está preocupada por muchos quehaceres. Ambas son discípulas del Señor. En Juan 11:32 dice la palabra, María cuando llegó a donde estaba Jesús, no hace lo que hizo Marta. Si hubieras estado aquí, ¿no? ¿Qué hace? Inmediatamente, note versículo 32, Juan 11:32, inmediatamente note lo que hace María. Se postró a sus pies. Diciendo lo mismo que dijo Marta, pero note diferente actitud, diferente respuesta, amigos. Ahora, regresemos a Lucas 10. Encontrando estas dos mujeres, hermanas, encontramos ahora esta situación en Lucas 10:38, la misma aldea, y Marta, dice versículo 38, le recibe en su casa. Recibe, amigos, al Hijo del Hombre, el cual, recuerden, no tenía su casa propia, sino que el Señor, amigos, pedía prestada la casa de sus discípulos. Por ejemplo, recuerden que hemos estudiado, fue a la casa de Simón y de Andrés. Ahí, amigos, se hospedó nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Marta misma, amigos, note versículo número 40 una vez más. Marta se preocupaba mucho con muchos quehaceres. ¿Por qué, amigos? Pues es el Señor. Amigos, es el Maestro. Amigos, una vez más notamos aquí las diferencias. Ambas sirven al Señor, pero Marta, amigos, quiere hacer más, aún más. Y el Señor lo nota. Una vez más, sé porque he visto cuando algunas mujeres quieren preparar, ¿verdad?, una gran comida, etcétera, etcétera, se preocupan. Aquí está la situación igual con Marta. ¿Qué es lo que están pensando Marta? Quizás, ¿qué es lo que sucede en su mente? ¿Habrá suficiente comida? ¿Está todo en orden? Amigos, no dice, bueno, que coman los que coman. ¿Recuerdan lo que dijeron anteriormente los discípulos? Sí, los discípulos del Señor. ¿Recuerdan a ellos? ¿Recuerdan a los doce? ¿Qué es lo que dijeron? Envíalos a las aldeas, que vayan y compran y se hospeden. Esa es la respuesta de los doce, pero no Marta. Marta está preocupada, amigos, de que haya suficiente, no solo para el Señor, pero a todos los discípulos. ¿Cuántos son? Bueno, quizás sean doce, ¿verdad? Doce discípulos y el Señor. O quizás sean los doce más los 70 que han regresado, y no cabe duda otros que se han pegado, amigos, han venido a la casa de Marta. O sea, amigos, es algo inesperado. Hay mucha gente y quizás no haya suficiente. Hay que arreglar todo bien porque es el Maestro que ha venido a la casa. Ahora, Marta no dice que está preocupada. Pero quizás al pasar nota a su hermana, nomás está ahí, versículo 39, está sentada a los pies de Jesús y está oyendo su palabra. Ahora, ¿qué sucedió? Bueno, nos dice el Evangelio, ¿verdad? No nos dice que si acaso empezó María a ayudar y luego cuando llegó el Señor se sentó y, ok, ya, hasta aquí llegó. Pero recuerden esto. Recuerden, esto es muy importante. Los evangelios nos enseñan que el Señor hace muchas de sus enseñanzas mientras están sentados a la mesa. Muchas ocasiones. El Señor, amigos, usa ilustraciones del reino de Dios, ilustraciones, amigos, de a quién invitar cuando hagas un banquete, no invites a tus amigos, invita a los pobres, fuérzalos a entrar a mi casa para que esté llena. Cuando seas convidado, no tomes el asiento primero, siéntate atrás para que cuando vengan te diga, amigo, siéntate aquí enfrente. Recuerda, el Señor siempre usaba, amigos, la mesa para enseñar la buena doctrina. Así como dijo Moisés, hablarás de estas cosas cuando vayas por el camino, cuando estés en la cama, cuando estés en la mesa, platicarás a tus hijos, etc. Es lo que hace el Señor. Y qué maravilloso escuchar sus palabras que proceden de su boca. Nada más sentarse y escuchar su prédica. Tuvo que ser algo muy maravilloso, hermanos. Aquí, amigos, ella, versículo 39, se sienta con el propósito de aprender de Él. Quiero aprender de Jesús. Encontramos estas palabras en San Mateo 11. Mira Mateo 11, lo que dice Mateo. Mateo 11. Y versículo 28, dice Jesús esto. ¿Estás cansado, turbado, cargado esta mañana? Bueno, estas palabras son las del Hijo del Hombre. Note versículo 28 hasta Mateo 11. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No cabe duda, esta hermana María, amigos, había encontrado solaz en este versículo aquí. Aprender de mí. Y aquí, amigos, la vemos. Ahí viene el maestro. Amigos, no es Juan, no es Isaías, no es ningún otro profeta, amigos. Es el maestro. Y esas palabras que salen de él son como armonía al oído. No solo eso, amigos, pero como dijo la Sulamita, es como un ungüento precioso derramado. Esas palabras que surgen de su boca, amigos, son de gran estima. Son como, una vez más, no solo un ungüento derramado, pero son como rica miel que destila del panal. Ella no va a perder esta oportunidad, amigos, de escuchar esta voz que sale del maestro. Pero para que no se nos olvide, estas palabras que salen del maestro son verdad. Son verdad. No, amigos, no son elocuencia humana, no son, amigos, filosofía humana, es verdad. Ella ha probado la verdad. Y cuando tu paladar prueba la palabra de la verdad, no hay mejor lugar que ir que la palabra de Dios. Dices tú, oh, quisiera yo ser como María, escuchar las palabras del Señor. Aquí están, aquí están. Aquí está el récord, lo que Él dijo, lo que Él hizo, lo que Él empezó a hacer, según San Lucas en el libro de Hechos, lo que empezó a hacer Jesús, lo que comenzó a hacer desde el principio, desde su nacimiento, hasta el día en que fue llevado, llevado al cielo. Aquí está escrito sus hechos, sus palabras. O sea, amigos, todos tenemos esa oportunidad de estar a los pies de Jesús, como María. Todos. Pero, No solo son, porque estuve pensando en esto. ¿Cuántos falsos profetas usan halagos, usan palabras persuasivas, usan mentiras, usan sutileza, usan filosofía, etcétera, etcétera, y mueven el corazón? Hoy se sienten bonitos y se sienten amigos o que están en las nubes, y etcétera, etcétera, pero son mentiras. Aquí está la verdad, amigos. Aquí está el que es la verdad, hablando verdad, y ella decide, voy a sentarme a sus pies. Pero sabes, no hay mejor lugar para escuchar la palabra de verdad que en la casa del Dios viviente. No hay mejor lugar. Amigos, la iglesia no es sabiduría humana. La iglesia no es invención humana. La iglesia, amigos, fue instituida por el Cordero mismo, por el Hijo de Dios. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es su sabiduría. Y en la iglesia es donde se da gloria al Dios viviente de aquí hasta la eternidad. Es el pilar o el baluarte, amigos, de la verdad en la iglesia. No hay sustituto para la iglesia local, visible. No hay sustitución, amigos. Estos medios que usamos, los medios del Facebook, de live streaming, son nada más, amigos. No son sustitutos. No pueden sustituir la obra del Espíritu Santo. No pueden sustituir lo que se encuentra aquí en la iglesia del Dios viviente. No pueden. Pero algunos se han engañado pensando, es lo mismo escuchar un mensaje a través de estos medios, es lo mismo, no es igual, no es lo mismo, no se puede duplicar la obra del Espíritu Santo. Una vez un hermano, en aquel entonces se usaban los cassettes y grababan los mensajes en cassettes. Y dijo el hermano, malditos sean los cassettes. ¿Por qué? Dice, porque muchos dicen, después lo oigo, después lo veo. O sea, amigos, tratando de decir, es igual, pero no es igual. Digo esto porque espero que hoy podamos descubrir la singular cosa que es más esencial, que es lo más importante, a través de esa historia de Marta y María. ¿Qué es lo más esencial para continuar viviendo? Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es lo más esencial. Pero quizás no puedas ver esto, porque tu vista está obstruida. O quizás tu paladar ha perdido el probar. Mira, vamos a usar un ejemplo de hoy. Si te dicen, un síntoma de este virus es que uno ya no puede oler, ya no puede probar fiebre, tos, quizás se sienta uno cansado, pierde el apetito. Y te aseguro, si tú tuvieras estos síntomas, ¿irías al doctor o intentarías curarte a ti mismo? O quizás hacer la prueba o el examen, si tengo yo este virus. Porque ahí están los síntomas. He perdido, amigos, no puedo probar, no puedo oler, etcétera, etcétera. Tengo letargia. ¿Irías al doctor? Dices, porque mi vida depende de ello. Pero vamos a hacer otro examen esta mañana. ¿Cómo está tu apetito espiritual? ¿Has perdido tú ese amor a la verdad? o sabor espiritual a la verdad que ahora cualquier otra cosa satisface? ¿Ha perdido tu paladar el sentido espiritual y de manera que ahora, si voy al culto de la iglesia, voy, si no voy, ahí está como quiera los medios sociales, o puedo ver a otro pastor, puedo ver a otra iglesia, puedo ver etcétera, etcétera? Cuidado. Cuidado. ¿Cuál es tu situación espiritual? ¿Te sientes cansado espiritualmente? O vamos a examinarlo de otra manera. ¿Es Dios primero en tu vida? Fíjate, vamos a poner las cosas en orden esta mañana. Right? Vamos a ponerlas en orden. San Lucas 10. Note. Versículo 42. Solo una cosa. Es muy simple, ¿verdad? Amigos, así es el cristianismo. No es difícil. Bueno, ¿cómo pongo en orden todo esto? A veces que entro yo a mi shed, a mi casa donde tengo todos mis instrumentos y todas herramientas, y uff, tan mugrerazo, digo, mejor lo cierro. ¿Dónde comienzo? ¿Dónde empiezo? ¿Verdad? Así están algunas cosas en nuestras vidas. ¿Dónde empiezo? Y te desanimas. Pero si nada más tengo una cosa que almacenar, una cosa que poner en orden, ¿dónde va? Número uno. Si nada más tengo una cosa que almacenar, una cosa que poner en orden, amigos, ¿dónde la pongo? En el principio. Primero. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Una cosa. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura, para inquirir en su... Una cosa. Una cosa hago, dijo Pablo, olvidando todo lo que queda atrás, me estrecho a lo que queda en... Una sola cosa. Es lo mismo aquí. ¿Qué es lo más importante en nuestra vida cristiana? ¿Qué es? Una sola cosa. Lo demás, amigos, no es, queda excluido. Es lo que significa uno. Lo demás queda excluido. Lo demás no tiene lugar. Un Dios, una fe, un bautismo, un Espíritu Santo, una iglesia. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. ¿Amarás a Jehová con qué? Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Siempre ha sido uno, 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 uno. Nosotros somos, amigos, los que, a causa de muchos quehaceres, de muchas turbaciones, perdemos ese punto de vista. Solo una cosa es, amigos, hasta un niño puede entender esto, ¿verdad? Versículo 42. Solo una cosa es necesaria. Ahora, Marta, vamos a concluir o a llegar a una conclusión. Dice versículo 40. Dice, se preocupaba con muchos quehaceres. Ahora, la palabra preocupar significa estaba distraída. Estaba distraída, Marta. Y la palabra significa que, aunque no decía, su faz, su rostro lo demostraba, como que se contorsionaba su rostro. Se podía ver en su rostro que había preocupación. Pero, ¿de qué se distraía Marta? Bueno, nos dice versículo 39, al final, oír la palabra. Oír la palabra. Note, versículo 40, versículo número 41, la respuesta de Jesús, afanada y turba. ¿Qué es una turba? Mucha gente. Un remolino, un vorágine. No te dejan poner atención, ¿a qué? Al maestro. Está enseñando el maestro. Estas palabras que él habla, dijo uno, son espíritu. Y son vida. ¿Verdad? Es lo que dijo él. Las palabras que él habla son espíritu. Y son vida. En otro lugar dice, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes las palabras de vida eterna. Son muy importantes. Marta, lo que estás haciendo, no cabe duda, es muy importante. Darle de comer al Señor, darle de comer a sus discípulos, que esté todo bien, que todo esté bien organizado. Todo esto es muy importante, pero nota, Marta, hay algo más importante que comer diariamente. Hay algo más importante que el quehacer que hacemos, es estar bajo el sonido de la palabra. Mucho más importante. Lo demás, amigos, se subordina a eso. Pero sabemos, regresemos a Lucas 10:40, que cuando Marta ve a María ahí, no se va a quedar callada Marta. Sabemos bien, porque ya hemos estudiado sus disposiciones, sus caracteres, que no va a decir, ah, pues está bien, deja sentarme ahí con Marta, con María, y vamos a oír las dos la palabra del Señor. Oh, no. Note versículo 40. Y por eso, amigos, me gusta la palabra y cómo habla de el carácter de los discípulos del Señor Jesucristo. No se acerca calladamente a Marta y le dice, hey, ayúdame. Right? Like, hey. O le da un tironcito, like, vente para acá. O le hace... Right? Hay diferentes maneras que pude ella comunicar esto, like, haciéndole señas. Note lo que hace, y aquí Marta, amigos, se sobrepasa. Porque se dirige al Señor. Se va directo al Señor, versículo 40, Señor, ¿no tienes cuidado? ¿Qué está haciendo el Señor? El Señor está enseñando. Interrumpe, Marta, la enseñanza del Señor. Interrumpe, amigos. Pero se sobrepasa Marta en esta ocasión porque cuestiona, versículo 40, si el Señor tiene cuidado de mí. No tendrá cuidado de mí. Amigos, olvidando que cuando dice la Escritura, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Se olvida Marta totalmente, amigos, de que Él es el pastor, nosotros las ovejas de su prado. Se olvida totalmente Marta de eso. Y, amigos, se sobrepasa en esto. Versículo 40. No solo quiere mandar a María, quiere mandar al Señor. Look at verse 40, mira. Dile, amén. Sí se sobrepasó, Marta. Dile pues que me ayude. Pero note la respuesta del Señor. Oh, qué amor por parte del Señor. Qué paciencia en el Señor, ¿verdad? Amigos, no solo para con ella, pero para con nosotros también. Gracias a Dios que el Señor es paciente. Tardo para la ira, pronto para perdonar. Gracias al Señor. Porque note su respuesta, y de esta respuesta, no solo reprende a Marta, claro que la reprende, amigos, porque le dice, Marta, Marta, llamando su atención. Ve su condición. Él sabe que ella quiere lo mejor para Él. Pero recuerden a ver, que a veces el Señor ni comía. El Señor a veces, amigos, todo el día, 40 días, sin comer. Mi comida, dijo en una ocasión, es hacer la voluntad de aquel que me envió. Esa era su comida. Los discípulos dijeron, ¿quién le dio de comer? Mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. Ahí a Marta se le olvidó totalmente eso. Marta, estás afanada y muchos pensamientos están turbándote. ¿Qué es primero? ¿Qué hago primero? ¿Qué, me estiro para acá? ¿Me estiro para allá? Versículo 42. Pero solo, y el español es tan claro, solo una. Es muy simple, ¿verdad? I can't get over that. Solo una. ¿Dónde pongo una? Solo. Primero, al principio. Es como kindergarten, si podemos decir de esa manera. Right? Pero es un mejor y buen fundamento donde podemos edificar tú y yo la palabra de Dios, la verdad de Dios. ¿Qué es lo importante, Señor Jesús? Solo una cosa, dice, y María ha escogido. O sea, amigos, Marta tenía la misma oportunidad de escoger el servir o sentarse con, a los pies de Jesús. Ella escogió hacer todos estos quehaceres. María escoge estar escuchando la palabra de Dios. Un momento. Ahora, quiero leer dos versículos y luego vamos a uno más en los Salmos y cerramos. Salmo 119. O sea, amigos, podemos escoger hacer esto. Cuando venga algo a tu vida, escogería antes. Escojo primero. Decido hacer esto antes, solo. Todo lo demás cae debajo de esto. Salmo 119, versículo 30. Dice, escogí el camino de la verdad. Escogió bien David. Escogió bien María. He puesto tus juicios delante de mí. Salmo 119, versículo 111. Note aquí. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Uf, María escogió esa buena parte. Esa buena parte, amigos, es la palabra de Dios, es su porción. Algunos dicen, oh, es que María agarró una buena porción, porque están hablando de comer, ¿verdad? Y dice, ah, no, 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 María agarró una buena porción. No se refiere a un plato, sino se refiere a la palabra del Señor, al Señor mismo. Salmo 73, vamos a cerrar con esto. Salmo 73, dice, versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios. Es lo que escogió María, lo que escogió David, lo que escogió Josué. Si quieres escoger a los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río, hazlo. Pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos al Señor. Solo a Él. Lo que hizo María. Es lo que han hecho, amigos, siempre el pueblo de Dios. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán jamás. Jamás. Pongámonos de pie.